Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Jeremías 31, capítulo 31. En realidad vamos a estar leyendo bastantes capítulos de este libro. Así que me traje esta versión que es traducción en lenguaje actual, para tener un entendimiento un poquito más comprensible a nuestro español moderno. Pero le invito a que tengamos abierto el capítulo 31, y déjenme se los leo en la versión Reina Valera 60, los versículos 31 al 34. Este sermón yo le puse contexto del nuevo pacto, y hace dos domingos veíamos cómo Jesús establecía el nuevo pacto, el anhelo que Él tenía para tener la cena, la comunión con sus discípulos, y el efecto que debe de producir en el creyente. También porque es un mandato recordarlo, pero yo quiero insistir un poco en esto, hermanos, y ver qué nos dice el Antiguo Testamento del Nuevo Pacto. Leemos Jeremías 31, dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Oremos. Señor bendito, una vez más venimos delante de tu palabra y rogamos que hagas lo único que tú puedes hacer, mover tu espíritu en nuestros corazones para que produzca fruto esta palabra, produzca arrepentimiento, fe, gozo en tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El libro de Jeremías, hermanos, es uno de los profetas mayores que hablan acerca de este nuevo pacto. Y quisiera que durante este sermón estemos conscientes de cómo es el pensamiento de Dios hacia su pueblo de Israel. Cada vez que venimos a la palabra de Dios, lo mejor que podemos hacer es ver, tratar de descubrir los atributos de Dios, cómo es su carácter. Y continuamente vamos a ver, en contraste con el pueblo de Israel, cómo él es infiel, cómo él peca delante de Dios, le falla una y otra vez, pero Dios en su misericordia y bondad es paciente y les manda llamar constantemente al arrepentimiento. Sin embargo, también manifiesta ira, y es algo que vamos a ver aquí. Entonces, voy a tratar de llevar una lectura cronológica de lo que ocurrió en los días de Jeremías. Trataremos también de hacer un esfuerzo de ponernos en los pies de este profeta, cómo él vio el nuevo pacto, el anticipo, ¿verdad?, de lo que vendría a ser Jesús con su muerte. Y para eso necesitamos entender algo de su ministerio. Jeremías fue un profeta que no tuvo fruto de su ministerio. La verdad es que él era un excelente predicador, pero el pueblo de Israel jamás vino al arrepentimiento. Lo que creo yo principalmente que nos bendice a nosotros, a la iglesia, es que se nos deja un libro como el de Jeremías para que podamos ver que nosotros, hermanos, somos exactamente igual de rebeldes que el pueblo de Israel. Así lo es toda la humanidad. Pero nosotros, hermanos, estamos a tiempo de arrepentirnos y por eso se deja este libro a la iglesia, para que aprendamos del carácter de Dios y vengamos a Él en humildad. El capítulo 23 de Jeremías, en el versículo 29, nosotros encontramos un versículo que, sin embargo, nos habla de una verdad, aunque en ese tiempo el pueblo de Israel no procedió al arrepentimiento, pero nosotros estamos llamados a arrepentirnos. Y La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Y quiero empezar con esto. Dios mismo declaró que es suficiente para traernos a nosotros al arrepentimiento. Dice el versículo 29. ¿Acaso no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca? La palabra de Dios, él estaba convencido, a pesar de que el pueblo de Israel tiene unos corazones tan duros, y así es el corazón del hombre, sin embargo tenemos algo que es capaz de romper el corazón más duro, aunque sea como un diamante, aunque sea negro por su pecado. La palabra de Dios es la que puede transformar el corazón de los hombres. Cada vez que tenga una lectura de este libro, hermanos, también piensen en eso, va a ser como una cincelada a nuestros corazones. Va a ser como un golpe del martillo de la palabra de Dios. Y ponga mucha atención con todas estas lecturas que voy a hacer. Yo trataré de no hacer tantos comentarios para no alargar tanto el sermón, pero que la palabra de Dios haga su labor. Empezamos en el año 657 al 639 antes de Cristo. Más o menos ahí fue la fecha en que nace Jeremías. Y el contexto es el reinado de Manasés, un rey perverso que duró en Israel 5 décadas llevando al pecado al pueblo de Dios. Ahora estamos hablando únicamente de las 2 tribus del sur y voy a hacer una lectura en Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 al 29, para que nos demos una idea qué fue lo que vivió Jeremías en su niñez. Escuchen con atención. Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Su madre se llamaba Épsiba. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido. Hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal. También siguió el mal ejemplo del rey Ahab y adoró a todos los astros del cielo. Construyó altares de esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén. Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios, practicó la hechicería y la brujería y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón, «De todas las ciudades de Israel he elegido a Jerusalén para poner ahí mi templo y vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moisés, no los expulsaré del país que les he dado». Pero los israelitas no obedecieron a Dios, al contrario. Manasés los hizo cometer peores pecados que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Por eso Dios dijo por medio de sus profetas, Manasés ha cometido pecados vergonzosos, sus pecados son peores que los cometidos por los amorreos. Hizo que Judá pecara adorando ídolos. Por eso yo, el Dios de Israel, causará terribles daños en Jerusalén y en Judá. Bastará que oigan lo que ahí haré para que les duelan los oídos. De Israel no va a quedar nada. Le voy a castigar como castigué a Samaria y a la familia de Ab. Quedará vacía como un plato que se limpia y se vuelca para dejar secar. Aún a los que queden con vida los destruiré. Voy a dejar que sus enemigos los derroten y les quiten todo. Porque desde que saqué de Egipto a sus antepasados, este pueblo se ha comportado mal y me han hecho enojar. Además de hacer pecar a Judá, Manasés mató a mucha gente inocente. Fueron tanto los que mató que Jerusalén se llenó de sangre desde un extremo al otro. Todo lo que hizo Manasés y los terribles pecados que cometió están escritos en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio. El jardín de Uza, su hijo Amón, reinó en su lugar. Aquí termina el reinado de parece ser el peor rey que tuvo el reino del sur, el más perverso. Pero ahora escuchen la historia de su hijo que tomó su lugar. Amón comenzó a reinar a los 22 años. La capital de su reino fue Israel, fue Jerusalén, y su reinado duró 2 años. Su madre vivía en Jotba, se llamaba Mesulemet, y era hija de Arús. Amón desobedeció a Dios de Israel, el Dios de sus antepasados, pues adoró a los dioses falsos, al igual que su padre Manasés, y cometió los mismos pecados. Eso fue la vida de la niñez y la juventud de Jeremías, dos reyes perversos que estaban haciendo enojar a Dios, elevando su ira, como lo podemos ver alrededor de todos los profetas mayores, como les describe. Y después viene el reinado del rey Josías. Este fue el último rey bueno que tuvo las tribus del sur, Judá y Benjamín. Eso fue en el 640 a.C. Y antes del hallazgo del rollo, que más adelante veremos, en el 627, unos 13 años después de que él tiene reinando, vamos a ver lo que acontece en el ministerio del profeta Jeremías. Aquí es donde se cree, más bien aquí es donde se puede ver que inicia el ministerio de este profeta. Voy a leer ahora en el capítulo 1 de Jeremías, versículos 17 al 19. Así que prepárate, ve y diles todo lo que yo te mando, no les tengas miedo, pues de lo contrario te haré temblar de miedo cuando te enfrentes a ellos. Son palabras de Dios a Jeremías. Le dice además, yo te haré tan fuerte como un poste de hierro, como un portón de bronce, como una ciudad amurallada. Vas a enfrentarte a todas las autoridades de Judá. Esa gente peleará contra ti, pero te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Y así es como levanta Dios a este profeta. Están elevando mi ira aún más y más el pueblo de Israel, las dos tribus restantes, y te levanto a ti, Jeremías, para que los llames al arrepentimiento. Ellos son pueblo muy duro, pero voy a hacerte un profeta mucho más duro y vas a llevar mis palabras a ellos. 5 años después se encuentra el rey Josías, el rollo del cual nos relata Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer estos versículos 16 al 17, dice así. Ulna les contestó, el rey Josías tiene que saber el desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. Entonces son palabras donde vemos que hay una ira inminente. Tanto fue el pecado que se elevaba cada año, sobre todo con los reyes anteriores. Pero a pesar de que ellos tuvieron un rey bueno, no fue suficiente. El rey Josías, un buen rey, hizo una reforma religiosa y la podemos ver como se describe en el siguiente capítulo como el mejor rey. Escuchen lo que dice los versículos 25 al 27. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías, que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Sin embargo, Dios siguió enojado contra Judá porque los pecados de Manasés lo habían ofendido mucho. Por eso Dios le dijo, voy a rechazar a Judá como lo hice con Israel y rechazaré a Jerusalén, la ciudad que había elegido, y al templo en el que dije que viviría. Dios seguía firme con su decisión a pesar de que Josías limpió tanto el reino del sur y el reino del norte, que ya había sido llevado cautivo, limpió los altares de ambos reinos y aún así no le alcanzó para aplacar la ira de Dios. Era demasiado el mal comportamiento de los israelitas delante de Dios. Ahora, en el 612, 10 años después de que Josías hace esta reforma, llega Babilonia y conquista a Nínive, esa nación pagana que también provocaba la ira de Dios y sobre todo también constantemente dañaba a ambos reinos de Israel, el del norte y el del sur. Y aquí podemos ver que se empiezan a cumplir profecías de los profetas donde decían la ira de Dios va a empezar a derramarse, tanto en Jerusalén, en Israel y en las naciones vecinas. Babilonia es conquistada y 3 años más adelante muere Josías. Ahora voy a leer en este capítulo 23 de Segunda de Reyes la historia de sus hijos que siguieron en el reino de Judá. Un día Necao, rey de Egipto, se dirigía hacia el río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. Entonces el rey Josías decidió atacar a Necao en Megiddo, pero Necao lo mató en cuanto lo vio. Los oficiales de Josías llevaron el cuerpo del rey en una carreta desde Megiddo hasta Jerusalén. Lo enterraron en su tumba. El pueblo eligió a su hijo Joacás para que fuera el siguiente rey de Judá. Todo lo que hizo Josías está escrito en el libro de los reyes de Judá. Joacás comenzó a gobernar a los 23 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró solo 3 meses. Su madre era Libna y se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Joacás desobedeció a Dios, al igual que sus antepasados. El rey Necao capturó a Joacás y lo puso preso en Riblá, en la región de Amat, para que no pudiera reinar en Jerusalén. Además, obligó a Judá a pagar un impuesto de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Después nombró rey a Eliakim, hijo de Josías, para que reinara en lugar de su padre. Pero antes le cambió el nombre y lo llamó Joacín. Luego llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joacín le dio al rey Necao el oro y la plata que éste le pidió, y para hacerlo les cobró un impuesto a todos los habitantes del pueblo. Cada uno tuvo que entregar la cantidad que les correspondía. Hacemos una pausa aquí. Podemos ver que el castigo de Dios ya empieza a entrar a la nación de Israel. Era algo desagradable que llegaran a pedirles esos impuestos. Y aquí ocurre el primer exilio, hermanos. Pero antes de eso, es anticipado por Jeremías y nosotros vemos cómo también inicia a traer mensajes para que haya arrepentimiento en el pueblo de Israel. Ellos estaban empezando a recibir la disciplina de Dios, sin embargo, no quisieron volverse a su Dios. Ahora escuchemos las primeras palabras de Jeremías que habló al pueblo de Israel en cuanto empezó a gobernar los hijos de Josías. Dios me dijo: Jeremías, ve a la puerta del templo y desde ahí anuncia este mensaje. Escúchenme todos ustedes que viven en Judá y que pasan por estas puertas para adorar a nuestro Dios. Así dice el Todopoderoso Dios de Israel. No les presten atención a esos que andan asegurando que no voy a destruir esta ciudad porque aquí está mi templo. Al contrario, hagan lo siguiente: mejoren su conducta, sean justos los unos con los otros, traten bien a los refugiados. Todo esto que empieza a escribir, hermanos, es porque efectivamente no lo estaban haciendo. Y Dios les llama y es bien claro con ellos. Dice: a las viudas y a los huérfanos hagan justicia, al inocente, adórenme solo a mí, si no lo hacen les irá mal. Pero si lo hacen, vivirán por siempre en este país, el cual di a sus antepasados. Pero ustedes creen en las mentiras que les dicen y que no les sirven para nada. Ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con la esposa de otro hombre, no cumplen lo que prometen. Adoran al dios Baal y a otros dioses que ni conocen. Aún así, vienen a este templo que es mi casa y piensan que por estar aquí están a salvo. Después salen y siguen haciendo todas estas porquerías. Este templo es mi casa, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Yo mismo lo he visto, les juro que así es. Israelitas, vayan ahora al santuario de Silo, donde me adoraron al principio, y vean cómo destruí ese santuario por culpa de ustedes. Yo les he hablado muchas veces, pero no han querido escucharme. En vez de tomar en cuenta mis advertencias, han seguido haciendo lo malo. Les juro que así es. Por eso, aunque este templo es mi casa y ustedes han puesto en él su confianza, yo les destruiré como destruí el santuario de Silo. Yo les di ese templo a ustedes y a sus antepasados, pero les voy a expulsar de mi presencia, así como expulsé a todos sus hermanos, los descendientes de Efraín. Esto es las 10 tribus del norte, como también se le conocía a Efraín. Y si pueden notar, él les habla de ese evento que ocurrió en Silo. Ellos estaban confiados en que estamos en Jerusalén, está el templo de Dios, no nos va a pasar absolutamente nada. Pero él les dice, ¿recuerdan lo que ocurrió en Silo? Cuando inicia el ministerio de Samuel, ellos tomaban el arca del pacto como amuleto. Y en una batalla contra los filisteos, llevan el arca y ahí es donde pierden la batalla y se llevan el arca. Conocemos la historia donde el dios Dagón se postra ante el arca del pacto. Pero Jesús les recuerda esa escena, el templo no les va a salvar. Ustedes lo están tomando como amuleto y no les va a librar de mi ira. Les es advertido y se les llama al arrepentimiento. Hay más detalles de este primer mensaje de Jeremías en el capítulo 26. Ahora escuchen. Cuando Joacín, hijo de Josías, comenzó a reinar sobre Judá, Dios le habló a Jeremías en Jerusalén y le dijo, «Ve al patio de mi templo. Quiero que hables con la gente de toda Judá que viene a adorarme. Comunícales todo lo que te voy a decir. Si te hacen caso y dejan de hacer lo malo, entonces yo no los castigaré como había pensado hacerlo. Y este es el mensaje que debes darle». Podemos ver, hermanos, la paciencia de Dios, cómo Él les llama con amor y les dice, arrepiéntanse, yo no quiero la muerte del impío. Este es el mensaje. Ustedes no me obedecieron ni siguieron las enseñanzas que les di por medio de mis profetas. Una y otra vez los he enviado para hablar con ustedes, pero no han querido escucharlos. Por eso, así como destruí el santuario de Silo, también destruiré el templo de Jerusalén, y esta ciudad será objeto de burla y de insulto. Jeremías anunció este mensaje en el templo de Dios, y lo escucharon los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo. Y ahora escuchen la reacción de ellos. Pero tan pronto como terminó de anunciarlo, todos los que estaban ahí se lanzaron contra él y lo apresaron. Y amenazantes le dijeron, «Esto te va a costar la vida. ¿Cómo te atreves a hablar en el nombre de Dios y decir que este templo será destruido como el santuario de Silo? ¿Cómo te atreves a decir que Jerusalén será destruida y que se quedará sin habitantes?» Cuando los jefes de Judá supieron lo que había pasado, salieron del palacio del rey y fueron hasta la puerta nueva del templo. Al llegar ahí se sentaron. Y entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a toda la gente, «Este tipo merece la muerte. Ustedes mismos lo han oído decir que esta ciudad va a ser destruida». Pero Jeremías, dirigiéndose a los jefes y a todo el pueblo, dijo, «Lo que he dicho contra el templo y contra Jerusalén, Dios mismo me mandó a anunciarlo. Así que más les vale obedecer a nuestro Dios y mejorar su conducta. Si en verdad lo hacen así, Dios ya no los castigará. Yo estoy en las manos de ustedes y pueden hacer conmigo lo que les parezca. Pero si me matan, ustedes, jefes y pueblos, serán los culpables de haber matado a un inocente. Lo cierto es que Dios me mandó a darles este mensaje». Y Dios le había prometido a Jeremías, no van a poder contra ti. Efectivamente, le protege. Pero no fue lo mismo para otro profeta llamado Urías. Acababa Jeremías de dar este mensaje de arrepentimiento y escuchen lo que pasa a continuación. Además de Jeremías, el profeta Urías, hijo de Semaías, que era del pueblo de Kiriat Jearim, habló en contra de Jerusalén y del país. Y como el rey Joacín y sus jefes y asistentes oyeron la denuncia del profeta, el rey intentó matarlo. Cuando Urías se enteró de los planes del rey Joacín, tuvo miedo y huyó a Egipto. Pero el rey envió a el Natán, hijo de Acbor, y a otros hombres para que buscaran a Urías. Cuando lo encontraron, lo trajeron ante el rey. Entonces el rey mandó que mataran al profeta y que arrojaran su cadáver en una fosa en donde echaban muertos. Sin embargo, Jeremías contó con la protección de un hombre importante llamado Ahicab, hijo de Safán. Por eso no fue entregado al pueblo y se libró de que lo matara. Entonces, así se está comportando el pueblo de Israel. Se les envía a los profetas para que procedan al arrepentimiento, pero En lugar de eso, continúan con su rebelión y asesinan a este otro profeta, Urías. 4 años o 3 años después, ocurre el castigo que les acababa de decir Jeremías. Y esto se encuentra descrito en lo que conocemos como el primer exilio. En Daniel 1:1 y 2 dice así: el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército, y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacín y a muchos israelitas y llevárselos a Babilonia. Dios también le permitió llevarse muchos de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén. Nabucodonosor se los llevó y los juntó con los tesoros que había en el templo de sus dioses. Cuando esto sucedió, Joacín llevaba 3 años de reinar en Judá. Podemos ver la cronología en cuanto asciende al trono, porque su hermano solamente duró 3 meses después de que lo quita el rey de Egipto. Jeremías, iniciando el reinado de este rey Joacín, les da este mensaje de arrepentimiento. No prestan atención a la palabra de Dios. Ahora llega el rey Nabucodonosor y lleva a los primeros exiliados. Y pareciera, hermanos, que eso ya debiera ser suficiente para que ellos empezaran a escarmentar y más que nada a humillarse y ver todo se está cumpliendo. Necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento. Pero continuemos con la cronología de la historia de este pueblo de Israel. Ahora vamos a Jeremías 36, donde se describe qué más pasó. Otro mensaje de arrepentimiento. Escuchen, cuando Joacín, hijo de Josías, tenía 4 años de reinar en Judá, Dios me habló, me dijo: Jeremías, ve y consigue unos pedazos de cuero. Quiero que escribas en ellos todo lo que te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Escribe todo lo que ha sucedido desde la época del rey Josías hasta hoy. Tal vez los de Judá también cambien su mala conducta cuando se enteren de los terribles castigos que pienso darles. Si lo hacen, yo les perdonaré sus horribles pecados. Llamé entonces a Baruc, hijo de Nerías, y le dicté lo que Dios me había dicho. Una vez que Baruc terminó de escribir, le dije: yo no puedo ir al templo de Dios porque estoy preso, así que tendrás que ir tú. Irás el día de que la gente hace ayuno y leerás en voz alta todo lo que te he dictado. Son las palabras mismas de Dios. Asegúrate que te escuchen todos los que viven en Jerusalén y toda la gente que haya venido al templo desde las otras ciudades de Judá. Tal vez se arrepientan y cambien de conducta cuando sepan que Dios está muy enojado con ellos y que los ha amenazado. Tal como le ordené, Baruc fue al templo y entró en el patio superior. Esto fue un año después. Él tenía que esperar. La orden era de que fuera cuando se convoca el ayuno, y para eso pasan algunos meses. Y Baruc es obediente a lo que le dice Jeremías. Esto fue en el 604 a.C. Y él lee esas palabras, que consisten en lo siguiente, hermanos. Este es el llamado al arrepentimiento. Tal como se lo ordené a Baruc, fue al templo, entró en el patio superior que estaba en la entrada del portón nuevo. Ahí había una sala que era del secretario Gemarías, hijo de Safán. Desde aquella sala, Baruc leyó ante el pueblo todo lo que yo le había dictado. Ese día se le pidió a todos los habitantes de Judá que ayunaran para honrar a Dios. En ese entonces, Joacín, hijo de Josías, tenía 5 años y 9 meses de reinar en Judá. Este ayuno que podemos ver aquí, hermanos, era meramente religioso, no era sincero, era algo que ya tenían como costumbre, algo superficial. Y ahí es donde lee. Uno de los que escucharon a Baruc después de que él da el mensaje fue Miqueas, que era hijo de Gemarías y nieto de Safán. Y en cuanto Baruc terminó de leer, Miqueas bajó a la sala del secretario en el palacio del rey y les contó a los que ahí estaban todo lo que había oído. Ahí estaban reunidos el secretario Elisama, Delaías, el Natán, Gemarías y Sedequías, que eran jefes de Judá. Al oír eso, todos ellos mandaron a decirle a Baruc que les llevara el libro que habían leído. Él, el encargado de llevarle el mensaje, fue Jeudí, hijo de Netanías, que era nieto de Selemías y bisnieto de Cusi. Baruc obedeció y fue a donde ellos estaban. Los jefes lo invitaron a sentarse y le dijeron: «Por favor, léenos lo que dice el libro». Baruc les leyó el libro. Cuando terminó de leer, los jefes se miraron unos a otros y con mucho miedo le dijeron: «Esto tiene que saberlo el rey, pero dinos, ¿de dónde sacaste todo esto? ¿Acaso te lo dictó Jeremías?». Y así fue como él responde: «Así es, Jeremías me dictó todo lo que dice el libro y yo fui quien lo escribió». Después de que da este mensaje de arrepentimiento, un año después podemos ver que estas palabras llegan ahora sí a oídos del rey. Esto se describe a continuación. Enseguida los jefes dejaron el libro en la sala del secretario Elisama y fueron a ver al rey para contarle todo lo que había hecho. Entonces el rey mandó a Jehudí a buscar el libro. Cuando Jehudí volvió, lo leyó el libro al rey y todos los jefes que estaban con él. Era el mes de Kislev, hacía frío, así que el rey estaba en su casa de invierno, sentado junto a un calentador. A medida que Jehudí leía 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con una navaja y las arrojaba al fuego. Así lo hizo hasta quemar todo el libro. Mientras el rey y los jefes escuchaban las palabras escritas en el libro, no tuvieron miedo ni se mostraron arrepentidos. Podemos ver, hermanos, cómo continúa Dios llamando al arrepentimiento, pero esa es la reacción. Y así lo hemos visto desde que inicié la lectura. Solamente llaman al arrepentimiento y ellos son tercos, ellos no se humillan. Para esto, hermanos, ahora podemos ver el castigo de este rey que rompe el rollo. Y voy a leer ahora cómo se narra eso en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24. Durante el reinado de Joaquín, el ejército de Babilonia fue y rodeó la ciudad de Jerusalén para atacarla. Cuando los soldados ya la tenían rodeada, llegó el rey Nabucodonosor. Entonces Joaquín y su madre, junto con sus sirvientes, sus asistentes y los jefes de su ejército, se rindieron, y el rey de Babilonia los tomó prisioneros. Esto ocurrió cuando Nabucodonosor tenía ya 8 años como rey de Babilonia. Nabucodonosor tomó todos los tesoros del templo y del palacio de Jerusalén, rompió todas las vasijas de oro que había hecho el rey Salomón. Así se cumplió lo que Dios había anunciado. Nabucodonosor se llevó 10,000 prisioneros en total, entre los que estaban los oficiales, 7,000 soldados valientes y 1,000 artesanos y herreros. También se llevó prisioneros al rey Joaquín, a su madre, a sus esposas, a su guardia personal y a los más importantes líderes del país. Solo dejó en Jerusalén a los más pobres. Esto le ocurrió al rey que no quiso arrepentirse, el que quemó el rollo. Y nosotros vemos qué estaba ocurriendo con Jeremías mientras sucedía esto. Dios le revela una nueva profecía que es conocida como la profecía de los higos buenos y los higos malos. Poco después de eso, Dios me llevó a su templo y ahí me mostró 2 canastas de higos. En una de las canastas había higos muy buenos, de los que maduraban primero, pero en la otra canasta solo habían higos podridos. Estos higos estaban tan malos que no se podían comer. Dios me preguntó: «Jeremías, ¿qué es lo que ves?». Yo le contesté: «Veo 2 clases de higos. Unos están muy buenos, pero los otros están tan malos que no se pueden comer». Entonces el Dios de Israel me dijo: «Los higos buenos representan al pueblo de Judá que fue llevado como esclavo a Babilonia. Aunque yo permití que se lo llevaran, ahora los cuidaré y lo haré volver a su tierra. Dejaré que se establezcan ahí y que vuelvan a edificar sus casas, y nunca más volveré a destruirlos ni a enviarlos a otro país. Cambiaré su manera de ser y de pensar para que me reconozcan como su Dios y me obedezcan en todo. Judá será mi pueblo y yo seré su Dios». Los higos malos representan al rey y a los gobernantes de Judá y a todos los ricos de Jerusalén, la capital de Judá, que no fueron llevados a Babilonia. También representan a los que buscaron protección en Egipto. A todos ellos los castigaré. Tan grande será mi castigo que al verlo, Todos los reinos de la tierra temblarán de miedo. La gente de los países en donde yo los dispersaré se burlarán de ellos, los insultarán y los tratarán con desprecios. Yo les mandaré guerras, hambre y enfermedades, y así los eliminaré del país que les di a ellos y a sus antepasados. Y estas palabras las escuchan los que quedan ahí. Ya pasa el segundo exilio y otra vez Jeremías les dice: miren, a ustedes, los que fueron deportados a Babilonia, les fue bien. Dios quiere seguir teniendo misericordia sobre su pueblo. Pero los que se quedan aquí, el castigo continúa. A ustedes les va a ir peor porque continúan con su rebeldía. Son los que tomaban el templo de Dios como amuleto. Jeremías también les escribe una carta a los exiliados. Algunos de ellos, de los que se consideraban como hijos buenos, se les da una advertencia y se les describe aquí en Jeremías capítulo 29. Él les dice: miren, ustedes les ha ido bien, pero sin embargo deben de procurar el favor del rey de Babilonia, de Nabucodonosor y de esas naciones a donde van. Si ustedes procuran y oran por ellos, mi bien va a ser también con ustedes. Pero si no lo hacen, van a terminar igual que los higos malos, los higos podridos, aquellos sobre los cuales derramo mi ira. No porque ustedes ya hayan sido deportados a Babilonia significa que esa promesa se puede cumplir, de que ya los voy a tratar bien. Necesitan arrepentirse continuamente y de lo contrario serán como aquellos que se quedaron en la tierra con el peor castigo en Jerusalén. Así avanza la historia y cada vez que yo leía estos pasajes de Reyes y Jeremías, pareciera que uno va a llegar en un punto en el cual dice: pues ya escarmentaron bastante, ahora sí va a venir el arrepentimiento, ya vienen vivieron los dos exilios. Pero sin embargo, hay una falsa profecía que se levanta en el 593 a.C., unos 4 años más después de este incidente. Hay un profeta falso y escuchen lo que él dice. Jeremías 28:1-4. Había en el pueblo de Gabaón un profeta llamado Ananías, hijo de Azur. Cuando Sedequías tenía 4 años de reinar en Judá, Ananías habló conmigo en el templo de Dios, en presencia de los sacerdotes y de todos los que estaban ahí, y me dijo: el Dios Todopoderoso afirma: voy a quitarle todo su poder al rey de Babilonia, porque sacó de mi templo todos los objetos de valor y se los llevó a su país, pero dentro de 2 años los traeré de vuelta a Jerusalén. También traeré de vuelta a Joaquín, hijo de Joacín, que era rey de Judá, y a todos los habitantes de Judá que fueron llevados como esclavos a Babilonia. Yo soy el Dios de Israel y les juro que voy a acabar con el poder del rey de Babilonia. Jeremías le dijo a Ananías: ahora escúchame tú, señor profeta. Tú estás haciendo que este pueblo crean en una mentira, pues Dios nunca te envió a hablarles. Lo que Dios ha declarado es que va a destruirte por completo. Con tus palabras has hecho que este pueblo se rebele contra Dios. Por eso, antes de que termine el año, morirás. Y así sucedió. En el mes de Etanim, de ese mismo año, el profeta Ananías murió. El mensaje ya era dado, hermanos, ¿y qué creen? Muchos lo creyeron y continuaron en esa falsa esperanza que les había dado este profeta. Eso era nuevamente más rebeldía delante de Dios. Ahora sí, ocurre el asedio en Jerusalén. Ya viene el tercer exilio, ya han sido muchas las advertencias, es lo que describe Jeremías en el capítulo 34. Y pongan atención, hermanos, porque esto es nuevamente una advertencia. Dios constantemente está llamando al arrepentimiento a su pueblo Israel. Y él dice lo siguiente: el rey de Babilonia estaba atacando a Jerusalén y a sus ciudades vecinas con el apoyo de todo su ejército y de los reinos y naciones bajo su dominio. Mientras esto sucedía, Dios me habló y me dijo: Jeremías, ve y dile de mi parte al rey Sedequías, este ya era el último rey de Judá. Yo soy el Dios de Israel y quiero decirte algo. Voy a permitir que el rey de Babilonia Babilonia, conquiste a Jerusalén y le prenda fuego. Tú no podrás escapar de su poder, sino que serás capturado y entregado en sus manos. Te llevarán ante su presencia y después de eso serás llevado prisionero a Babilonia. Pero te prometo que no morirás en la batalla, sino que morirás en paz. Cuando mueras, la gente se pondrá muy triste y quemará incienso en tu honor, como lo hicieron con tus antepasados. Yo fui a Jerusalén y le dije todo esto al rey Sedequías. Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia estaba atacando las ciudades de Jerusalén, Laquis y Azeca. Esas ciudades eran las únicas protegidas por grandes murallas y por eso aún no habían sido conquistadas. Dios volvió a hablarme después de que el rey Sedequías y toda la gente de Jerusalén decidieron liberar a los esclavos. Según esa decisión, ningún israelita debía esclavizar a sus compatriotas, sino que debían ponerlos en libertad. Los jefes y toda la gente estuvieron de acuerdo en hacerlo así, pero después se arrepintieron y volvieron a hacerlos sus esclavos. Recuerden que ese era uno de los pecados que se les llamó al arrepentimiento, que estaban oprimiendo a los pobres, los estaban esclavizando familias ricas. Entonces, este es el mensaje. Jeremías, yo soy el Dios de Israel. Los antepasados de ustedes vivieron como esclavos en Egipto. Cuando yo los saqué de ese país, hice un pacto con ellos. Parte de ese pacto establecía que cada 7 años dejaría libre a todo esclavo israelita que hubieran comprado. Esto significa que todo esclavo debía ser liberado después de 7 años de servicio. Sin embargo, sus antepasados no hicieron caso ni presentaron ni respetaron mi pacto. En cuanto a ustedes, al principio se arrepintieron de sus pecados, volvieron a obedecerme y pusieron en libertad a sus esclavos. Además, hicieron un pacto conmigo en mi templo, pero después cambiaron de parecer y me ofendieron. Volvieron a esclavizar a los mismos que ustedes ya habían puesto en libertad. Ustedes me desobedecieron, no cumplieron con su parte del pacto, pues no dejaron en libertad a los esclavos. Por eso yo declaro que voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. Haré que se conviertan en motivo de espanto para todas las naciones de la tierra. Recuerden que cuando hicieron el pacto conmigo, cumplieron con la ceremonia de cortar el toro en dos y dijeron, así nos haga Dios si no cumplimos este pacto. Pues ahora, como no lo cumplieron, los haré pedazos. Esto va para todos los jefes de Judá y de Jerusalén, los oficiales de la corte, los sacerdotes y para todos los que hicieron el juramento. A todos los entregaré en manos de sus enemigos para que los maten. Sus cadáveres servirán de alimento a los buitres y a las fieras salvajes. Los enemigos del rey Sedequías y de sus jefes quieren matarlos. Y aunque por ahora el rey de Babilonia ha dejado de atacar a Jerusalén, más tarde yo pondré en sus manos para que los mate. Así es, otra vez, la cronología en Jeremías es muy difícil de entender estos eventos porque él viaja mucho en el tiempo. Su propósito no es escribir de manera cronológica, sino que se adelanta, se regresa, pero lo que estoy tratando de hacer, hermanos, es que vean cómo continuamente persisten en la rebelión. Es un pecado que Dios aborrece y también vean cómo constantemente les está llamando al arrepentimiento. Él no busca destruirles. De hecho, a este rey le decía, tú entrégate, si no te entregas te va a ir peor. Pero él no hizo caso a la voz de Dios. Sedequías, este último rey, consulta 3 veces con Jeremías y le dice, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Van a tomar la ciudad? Eso es inevitable. Y te recomiendo que te entregues. Si no lo haces, te va a ir peor. Pero él, a pesar de que ya ha pasado todos estos males, no obedece. En el capítulo 39 de Jeremías dice lo siguiente. Sedequías llevaba 10 años y 9 meses de reinar en Judá cuando el rey de Babilonia y sus soldados marcharon contra la ciudad de Jerusalén y la atacaron. Durante más de 1 año y medio la tuvieron rodeada. Finalmente pudieron abrirse paso a través de un hueco en el muro de la ciudad. Por ese hueco pasaron todos los jefes del rey de Babilonia y fueron a instalarse en la entrada principal. Los jefes eran Nergal, Sareser, Samgar, Nebo, Sarsequim, que era un alto oficial, otro Nergal, Sareser, que también era un alto funcionario, y todos los otros jefes del rey de Babilonia. Esto ocurrió en el día 9 del mes de Tamuz del año 11 del reinado de Sedequías. El rey Sedequías se dio cuenta de que Jerusalén había sido conquistada. Por eso él y todos sus soldados huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el jardín del rey y luego de pasar por el portón que está entre los dos muros, se dirigieron hacia el valle del Jordán. Pero el ejército babilonio los persiguió y los alcanzó cerca de Jericó. Ahí capturaron a Sedequías y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que en este momento estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Ahí mismo el rey decidió el castigo que se le daría a Sedequías. En primer lugar, mandó que mataran delante de él a sus hijos y a todos los hombres importantes de Judá. Luego, mandó que a Sedequías le sacaran los ojos. Y para terminar, mandó que lo sujetaran con cadenas con bronce y lo llevaran preso a Babilonia. Los babilonios quemaron el palacio del rey, todas las casas de la ciudad, derribaron los muros de Jerusalén. El comandante de la guardia personal del rey, que se llamaba Nebuzaradán, se llevó presos a Babilonia, a todos los que estaban en Jerusalén, también a los que apoyaban a los babilonios. En el territorio de Judá dejó solamente a los más pobres, y a ellos les dio campos y viñedo. Esto ya fue la consumación del castigo, hermanos, y podemos ver que Dios cumple su palabra. Él llama al arrepentimiento, pero como no se humillaron, llega el castigo tal y cual se les había descrito. Una última parte de la historia de lo que vio Jeremías, que vivió Jeremías, esto ya no se registra en el libro de Reyes y de Crónicas. Hasta aquí, hermanos, yo, si conociéramos la historia por primera vez, diríamos que ahora sí escarmentaron, ahora sí vendrían al arrepentimiento. Pero, si recuerdan, se quedaron unas personas viviendo, los pobres, los que ya sobrevivieron el tercer exilio. Ellos se les da un gobernador llamado Gedalías. Y nuevamente Jeremías les decían, sométanse, él va a procurar el bien para ustedes. Y este mismo gobernador les dijo esas palabras. Esto se describe. Del rey de Babilonia nombró a Gedalías gobernador de Judá. Lo puso a cargo de los que habían quedado ahí, que eran los más pobres del país. Cuando se supo la noticia, algunos jefes y soldados de Judá todavía estaban en el campo. Entonces fueron a Mizpa junto con los soldados que estaban bajo su mando y se presentaron ante Gedalías. Entre ellos estaban Ismael, los hermanos de Jonán y Jonatán, Seraías y Jesanías y los hijos de Efaí. Y Gedalías les dio ánimo a todos ellos y les hizo la siguiente promesa, escuchen: no tengan miedo de los babilonios, quédense a vivir en Babilonia y ríndanse al rey. Yo les prometo que les irá bien. Y pareciera que iban a tomarle la palabra, pero no fue así. Lo que estaba ocurriendo aquí, hermanos, es que al parecer habían algunos soldados de Israel que estaban en la resistencia contra Nabucodonosor, que no fueron muertos, ellos estaban por ahí alrededor, en los alrededores, y ya dijeron, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, y hay un nuevo gobernador. Llegan con ese nuevo gobernador y él les dice, procuren el bien. Pero uno de ellos, llamado Ismael, en el siguiente capítulo 41, se describe que mata a Gedalías y a otros judíos. Este hombre llamado Ismael también era de la descendencia real. Él, yo creo, esperaba recuperar el trono de David, y a lo mejor, no sé si tenía en su mente sus expectativas. Dios prometió que el reino, el trono de David va a ser para siempre. Yo soy descendiente de él, y él seguía tal vez teniendo esa confianza. Y asesina a este gobernador puesto por Nabucodonosor, y después otro hombre llamado Juanán enfrenta a Ismael. Juanán también al parecer era alguien que tenía otro ejército de la resistencia de los judíos que quedaron con vida, y él dice, eso que hiciste fue muy malo. Quiero leerles cómo dice aquí en los capítulos, en el capítulo 41, 11 al 18. Cuando se supo lo que había hecho Ismael, salieron a perseguirlo Juanán, hijo de Carea. Todos los jefes familiares que estaban con él lo alcanzaron cerca del gran pozo de agua que estaba en Gabaón. Todos los prisioneros que llevaban Ismael se pusieron muy alegres cuando vieron a Juanán y a todos los jefes militares, y enseguida se dieron vuelta y se fueron con Juanán. Pero Ismael y 8 de sus hombres lograron escapar y huyeron hacia la región de los amonitas. Juanán y los jefes militares que lo acompañaban rescataron a los que Ismael se había llevado desde Mizpa, luego de haber asesinado a Gedalías. Entre ellos había mujeres, niños, soldados y oficiales del rey. Luego comenzaron el largo viaje de regreso y descansaron en Gerut Kimam, un lugar de descanso que está junto a Belén. De ahí pensaban seguir hasta Egipto para escaparse de los babilonios. Tenían mucho miedo de ellos porque Ismael había matado al gobernador de Gedalías. Y así está otra vez la situación. Mataron al que instituyó Nabucodonosor, entonces los babilonios deben de aborrecernos y hay que huir. Van con el profeta Jeremías y le piden consejo. Entonces, fíjense qué sorprendente es la paciencia de Dios, hermano. Una tras otra están cometiendo errores, están yendo en contra de la voluntad de Dios, pero nuevamente aquí en este punto les llama al arrepentimiento. Vean la última respuesta. Todo desde el capítulo 44 al inicio, empieza Jeremías y les dicen, ¿saben qué? No se vayan a Egipto, vayan a Babilonia. El rey va a manifestar su favor con ustedes. Y ellos no hacen caso, ellos dicen, no, no es cierto, nos van a matar. Ellos son unos incrédulos y no se arrepienten. Y después de que les da todas las palabras diciéndoles, arrepiéntanse, sométanse a este rey y busquen su favor, escuchen las palabras de Jeremías. Luego me dirigí al pueblo, sobre todo a las mujeres, y añadí, ustedes, gentes de Judá que viven en Egipto, escuchen bien lo que Dios les dice. Yo soy el Dios de Israel. Me doy cuenta de que ustedes y sus mujeres cumplen sus promesas de adorar a la reina del cielo y de presentarle ofrendas. Muy bien, sigan cumpliendo sus promesas, sigan haciendo lo que les dé la gana. Ustedes son de Judá y ahora viven en Egipto. Pues escúchenme bien, yo les juro que ninguno de ustedes volverá a jurar aquí usando mi nombre. Nadie volverá a decir, lo juro por Dios, el Dios de Israel. En vez de vigilarlos para protegerlos, voy a vigilarlos para hacerles daño. Les aseguro que toda la gente de Judá que vive en Egipto morirá de hambre o en la guerra. Y van a ver todos ustedes si cumplo o no mi palabra. Unos cuántos se salvarán de la guerra y del hambre y podrán regresar a Judá, pero la mayoría de los que se fueron a Egipto morirán. Yo soy el Dios de Israel, esa es la señal que cumpliré de mis amenazas contra ustedes. Dejaré que Ofra, el rey de Egipto, muera a manos de sus enemigos. Haré que con él mismo, lo mismo que hice con Sedequías, el rey de Judá, a quien puse en manos del rey de Babilonia para que lo matara. Jeremías les da un mensaje a estos últimos remanentes que quería huir a Egipto. Les dicen, ¿saben qué? Humíllense, pero ellos dijeron, no, vamos a adorar a nuestros antiguos ídolos porque ellos nos van a librar. Por eso se van a Egipto. Les da el último mensaje Jeremías y unos 10 años después, 10, 12 años, Babilonia invade Egipto y es una profecía que está cumplida en Ezequiel, y podemos ver que efectivamente Dios cumplió su palabra. Y con esto terminó la cronología de más o menos lo que fue la vida de Jeremías. Él termina en contra de su voluntad yendo a Egipto con ese remanente. Al parecer él dio sus últimas palabras allá, pero en esta profecía que encontramos en el libro de Ezequiel podemos ver lo que Dios promete a este último remanente, en específico esos versículos 8 al 11 de Ezequiel 29. Yo soy el Dios de Israel y te juro que te quitaré la vida. Tú y tu gente y tus animales morirán atravesados por la espada y Egipto se volverá un desierto. Solo entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Tú, rey de Egipto, piensas que el río Nilo te pertenece y que tú mismo lo hiciste. Por eso yo me pondré en contra tuya y de tu río. Convertiré en desierto toda la tierra de Egipto, desde Migdol hasta Ausán y hasta la frontera con Etiopía. No quedará ahí nadie que viva. Pues Egipto será el país más desolado de todos. Nadie los habitará durante 40 años y ni siquiera pasarán por ahí personas ni animales. No habrá ciudades más destruidas de las ciudades de Egipto, pues yo haré que los egipcios sean llevados prisioneros a otros países y que sean dispersados en las naciones. Y entre estos egipcios, obviamente, estaba ese último remanente de Israel. Los israelitas, por su parte, no volverán a poner su confianza en Egipto. Al contrario, se darán cuenta que me ofendieron al buscar la ayuda de los egipcios y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Jeremías, hermanos, vivió toda esta rebelión del pueblo de Israel. Se cree que él ministró cerca de 50 años. Y siempre fue el arrepentimiento, siempre fue el arrepentimiento y nunca se humillaron. Ahora vamos a regresar nuevamente a las palabras del nuevo pacto que se dieron justo antes de que fue destruida Jerusalén. Regresamos a Jeremías 31, síganme con su vista. Y yo espero, hermanos, que empiece a cobrar más sentido estas palabras. Nos debe quedar bien claro que el hombre, Israel, y nosotros mismos somos igual de tercos. Por eso Dios está resuelto a hacer lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así es el carácter de nuestro Dios, hermano. Después de tanta rebeldía, Él dice, todo eso lo voy a perdonar y lo voy a olvidar. Y en cada uno de estos cuatro versículos, del 31 al 34, vemos que la palabra de Dios lo afirma. En cada uno de esos versículos, lean bien, dice, dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tú y yo, hermanos, somos exactamente igual de pecadores y rebeldes que Israel. El pueblo de Dios solamente es un reflejo de toda la humanidad. Todos somos caídos, por eso necesitamos todos un Salvador. Hace un par de semanas leíamos por qué Jesús tenía tanto deseo de establecer este nuevo pacto. Leamos nuevamente las palabras en Lucas 22, 17 al 20. En esta versión dice, luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo, tomen esto, compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dio gracias a Dios, luego lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo, este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Esa es la sangre, hermanos, con la cual somos limpiados de nuestros ídolos, de nuestros pecados. Y este nuevo pacto podemos ver que es pura gracia de Dios. Él lo extiende a cada uno de nosotros y nos está llamando al arrepentimiento. Y quise traer este mensaje, hermanos, porque en este año debemos de reconocer que nos comportamos exactamente igual al pueblo de Israel. Si hacemos un recuento, podemos ver que le fallamos en muchas veces, de muchas maneras. Fuimos orgullosos como aquellos que llegaban al templo y se sentían protegidos, pero Dios les decía, sus actos Es una abominación para mí. Ustedes entran aquí tranquilos, pero sin embargo, les llamo, arrepiéntanse. Puedo darles un corazón inclinado hacia mí, pero ese corazón, esa promesa, como nos dice este pasaje, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, no puede ser escrito mientras ese corazón no se arrepienta, hermanos. Necesitamos humillarnos delante de Dios y solamente así, por medio de la fe en Cristo Jesús, que Él establece ese pacto, vamos a ser libres de nuestros pecados. Vamos a poder terminar este año con agradecimiento. Es lo que creo yo, que Dios busca este domingo con nosotros. No es tanto una predicación pertinente para fin de año, sino debe de serlo todos los días, cada domingo. Debe de ser esa actitud, hermanos. Encontré esta oración de Juan Calvino. Él dejó este comentario respecto al libro de Jeremías y escuchen lo que él puso. Concede, Dios Todopoderoso, dado que nos adviertes diariamente por tantas evidencias de tu ira, para que podamos arrepentirnos a su debido tiempo. Oh, que no seamos lentos para considerar tu obrar y también la doctrina que tú amas, pero que anticipa tu extrema venganza. Y así seamos capaces de recibir tu misericordia, para que cuando nos la ofrezcas libremente, podamos abrazarla ansiosamente y también retenerla en nuestros corazones con verdadera fe, que pueda continuar su curso hacia nosotros, hasta que por fin alcancemos ese bendito descanso de Cristo nuestro Señor nos ha preparado en el cielo. Amén. Él oraba por eso, hermanos, y este mensaje es pertinente para cada uno de nosotros. A veces leemos esas historias de Israel y lo podemos ver lejano a nosotros, pero ese es un llamado y así es la palabra de Dios. A su tiempo hará su efecto porque es poderosa. Debemos de creerla porque lo afirmó, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová. Dice Jehová, perdonaré la maldad de ellos si no me acordaré más de su pecado. Pero todo eso es creyendo en el sacrificio que hizo Jesús. Vamos a orar, hermanos, y confesar a Dios por los pecados de este año. Debemos de reflexionar que en muchas maneras no hemos atendido al llamado de Dios. Cada domingo se nos invita a mirar así a Cristo, su obra, su persona, su salvación, y clamar por su gracia y fe. Señor bendito, este mensaje solamente puede ser poderoso si hay fe en el creyente. Y también hay humildad en cada uno de nosotros, reconociendo que somos exactamente iguales que el pueblo de Israel. Somos iguales, Señor, y nos llamas al arrepentimiento. Pedimos, Padre, perdón. Pedimos misericordia. Queremos perseverar hasta el final, limpiándonos una vez más, cada vez más, a través de la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por nosotros. Gracias, Padre, por este nuevo pacto. Te agradecemos infinitamente en Cristo Jesús. Amén.